Vamos a darle ese saludo a la perfecta discípula, Sagrario del Espíritu. Ahora mire que hay gente que dice que María es la mejor biblioteca de Jesucristo. Como ella guardaba todo en su corazón, ella es la persona que mejor conoce a Jesucristo. Ella es la biblioteca del amor de Dios y la biblioteca de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ella también es la señora de Pentecostés. Nadie tiene una experiencia del Espíritu Santo como la que tiene María. Y sabemos que nuestra iglesia solo caminará, solo avanzará, solo será fecunda por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a pedirle a ella que atraiga ese don magnífico del Espíritu sobre nosotros y sobre nuestra iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita
tú eres entre todas las mujeres.
Bendito
es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ella es la primera evangelizada. A ella la evangelizó el arcángel San Gabriel. La invitó a la alegría del Evangelio y de la gracia. Alégrate, María, Jaire, María, alégrate. Y ella es la primera evangelizadora, se pone en camino, va donde su pariente Isabel, y allá, llevando a Jesucristo, lleva el gozo a esa casa. Qué hermoso que nosotros, a imagen de María, seamos también evangelizadores. Por eso nuestros obispos nos invitan a saludarla diciendo que ella es la estrella de la nueva evangelización. Con esa alegría, con la mirada puesta en esa estrella, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita
tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa
María, Madre de Dios,
ruega
por nosotros pecadores,
ahora
y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estas palabras se dirigen en primer lugar a los líderes de comunidades, es decir, a ustedes, mis amigos. Vamos a tener dos reflexiones. La primera gira en torno a la palabra comunión y la segunda en torno a la palabra misión. Son palabras muy familiares para nosotros. Por ejemplo, aquí donde me encuentro veo que hay una secuencia, ¿no? Que dice querigma, discipulado, comunidad, misión. Entonces nosotros nos vamos a referir a los puntos 3 y 4 que aparecen en ese esquema general que yo creo que orienta la actividad, la línea de esta escuela bíblica: comunidad y misión. Pero vamos a hablar desde un punto de vista bastante práctico, porque la vida real de nuestras comunidades sucede en las cosas pequeñas y las cosas prácticas. Podemos decir que lo que les voy a presentar es como una caja de herramientas. Entonces, un título posible para esta primera predicación sería la caja de herramientas para la misión. Vamos a suponer, para la comunión, perdón. La caja de herramientas para la comunión. Vamos a suponer que tú eres un líder, eres un coordinador de una comunidad. Y como coordinador, tú quieres fortalecer el espíritu de comunidad. Y ahí es donde necesitamos la caja de herramientas. Por supuesto, cuando hablamos de herramientas, pues no son recetas simplemente. Estas herramientas son pistas de acción que estoy seguro que si las ponemos en práctica van a enriquecer mucho la vida de nuestras comunidades. La caja de herramientas para la comunión. Pero antes de seguir, yo quisiera que por un momento hiciéramos una pausa. Aquí hay muchos que son coordinadores, directores, líderes. Y hazte nada más esa pregunta un momento. ¿Qué recursos he utilizado? ¿Qué recursos estoy utilizando para favorecer la comunión? ¿Qué recursos estoy utilizando para favorecer la comunión? Y yo quizás me temo un poco que algunos tendrán que reconocer que no se han hecho esa pregunta antes. Nosotros como que esperamos que la comunión se dé solita, se dé espontáneamente. Y ahora vamos a ampliar todavía más esa pregunta. Miremos lo que sucede en una pareja. Aquí hay muchos que son pareja y hay comunidades de matrimonios. Pensemos qué estrategias, qué recursos estamos utilizando en la pareja para favorecer la comunión en la pareja. Y yo creo que otra vez algunos sentirán, hola, no sé, realmente no sé. Es decir, en el matrimonio, en la pareja, se espera simplemente que nos vamos a entender bien, que las cosas van a funcionar, y nos quedamos más o menos en una afirmación de esta clase. Nosotros nos queremos mucho. Y entonces, pues, ahí se irán dando las cosas. Jesús nos invita a tomar un enfoque diferente. Jesús nos dice, ¿quién que quiera construir una torre no se sienta a calcular si tiene? Es decir, Jesús nos invita a pensar cuáles son los recursos, la manera, cómo se edifica. Y la comunión es un edificio. Nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pedro, que nosotros como discípulos nos integramos en la construcción. La iglesia misma es una construcción en el Espíritu. Y como la iglesia es construcción en el Espíritu, nosotros pasamos a ser también ministros de esa construcción, pero ¿cómo lo estamos haciendo? La verdad es que muchas parejas nunca se plantean esto. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué estoy haciendo yo para fortalecer y perfeccionar el vínculo de amor con mi pareja? Nosotros simplemente esperamos que las cosas se den. Y a veces se dan, y a veces no se dan. Ahora pensemos en la familia. ¿Qué estrategias utilizamos para fortalecer la comunión en la familia? Para que nuestra familia sea iglesia doméstica. ¿Cuáles son nuestros recursos, actividades? ¿Qué hacemos? No, no hacemos. Simplemente vamos viviendo la vida. Y ahí se van dando las cosas. A mí me parece que en términos de familia, en términos de pareja, en términos de parroquia, muchas veces hemos pecado de lo que podríamos llamar irresponsabilidad. No prestamos suficiente atención a eso. ¿Cómo se construye la comunión? Porque la comunión no se da necesariamente. Fíjate que uno muchas veces no se entiende con otras personas. O a veces yo le caigo mal a la otra persona o ella me cae mal a mí. Tenemos dificultades, hay malos entendidos, hay defectos, hay pecados, hay decepciones. Nos decepcionamos de las personas. ¿Quiénes de nosotros estamos preparados para afrontar una decepción ¿Quiénes de nosotros estamos o tenemos los recursos? Por ejemplo, yo les cuento esto. Estoy por cumplir, si Dios permite, unos 18 años de sacerdote. Eso será en marzo del año entrante. A estas alturas, pues uno ha visto bastantes noviazgos y bastantes matrimonios. Y en parte, esta charla tiene que ver con eso, tiene que ver con esa realidad. Por ejemplo, a mí me encanta ver las parejas de novios, verles la carita cuando uno les hace una pregunta como esta. ¿Tú qué vas a hacer cuando él te decepcione? ¿Qué dicen ellos? Lo que usted acaba de decir, no, él no me va a decepcionar. No, 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 él no me va a decepcionar. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer cuando ella no quiera hablar contigo? No, ella siempre va a querer hablar conmigo, siempre, siempre. Ah, sí, ah, sobre todo. Ah, sí. Siempre va a querer, sí. Señora, ¿usted qué va a hacer cuando su esposo no quiera escucharla? No, él siempre va a tener oídos para mí. Me va a querer oír de mañana, de tarde y de noche. Y me va a oír. Y me va a oír. Nosotros no nos preparamos para la cosa más evidente del mundo, que es la fragilidad humana. No nos preparamos para eso. Es decir, nosotros montamos una empresa vital, exigente, como es el matrimonio. Montamos eso sin siquiera tomar en cuenta una cosa que se llama la fragilidad humana. Aquí hay unas columnas, las cuales tienen seguramente concreto y tienen seguramente hierro reforzado o acero, en fin, por algo lo llaman ferroconcreto. Aquí hay una viga a la vista, no estoy criticándole la arquitectura a la casa, ¿no? Bueno, una viga a la vista. Resulta que esta viga, esto lo saben mejor los ingenieros, esta viga tiene lo que se llama una resistencia. Por eso hay toda una especialización que se llama resistencia de materiales. Esta viga parece que resiste muy bien ahí donde está. Pero seguramente si a esta viga le vamos a poner encima un edificio de 18 plantas, ya esto no aguanta. Se necesita otro sistema, se necesita otro material, se necesita otro diseño. Es decir, todo material tiene un máximo. Y ese máximo es el que estudian en los laboratorios los ingenieros. Por eso existe la resistencia de materiales. Y por eso los ingenieros utilizan un concepto que es muy interesante, el concepto de redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay que pasarse un poquito. Es decir, si llegara a fallar esto, todavía me queda este otro recurso. Si esta viga, por cualquier motivo, fallara, pues la otra puede tomar el peso. Nosotros cuando construimos tomamos en cuenta estas realidades. Pero cuando se construye una pareja, cuando se construye una familia, ¿qué tanto sabemos de resistencia de materiales? ¿Qué tantas previsiones reales tenemos frente al hecho más incontestable del ser humano, que es que el ser humano decepciona, que el ser humano falla, que el ser humano se equivoca? Como no se hacen previsiones sobre eso, entonces la mayor parte de las personas se casan, fundan una familia o entran a una comunidad, sea una comunidad laical o una comunidad religiosa, entran con la idea de no me van a fallar, no me van a fallar, no me van a fallar. ¿Pero qué es lo que sucede? Que le fallan. Entonces uno entra a una comunidad, uno entra a un grupo, uno entra a una aventura que se llama matrimonio o familia, y el día del matrimonio no hay mejor espectáculo que ver las fotos del matrimonio. Eso es maravilloso. Es una cara de todo me va a salir bien, nada me va a fallar, el mundo es maravilloso. Cierto, si uno no supiera que se están casando, uno diría están en una traba, ¿sí o no? Porque ¿qué tal esas frases? Todo va a salir bien, todo va a ser color de rosa. Esta mujer jamás va a fallar, va a estar siempre igualita, igualita, perfecta, bonita, mi muñeca, muah. Resulta que no. El tiempo pasa y por eso un esposo le decía a la esposa, después de varios años le decía, mija, estaba haciendo cuentas y resulta que hay 20 kilos con los que yo no estoy legalmente casado. La gente se casa y la gente entra a las comunidades sin hacer ninguna previsión, ninguna. Ninguna previsión sobre la fragilidad humana, ninguna. Es decir, nos casamos pensando que todo funcionará bien. Es mucho más difícil lanzar un ser humano al cielo de Dios, que lanzar un cohete al espacio. Porque la familia existe y las comunidades existen y la iglesia existe con un solo propósito: lanzarnos al cielo. El objetivo de toda la evangelización es el cielo. Llevarnos a la gloria, a la amistad infinita, a la comunión infinita con Dios, la santidad. Para eso existe la familia, para darle santos a Dios. Uno le debería preguntar a las parejas que se casan, o a las parejas jóvenes, por ejemplo esta pareja, ustedes son pareja, perdón. Uno podría mirar a las parejas y preguntarles, ¿ustedes cuántos santos van a tener? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Porque la gente se casa para eso. Acuérdate lo del libro de Tobías, que es modelo de la unión en Dios, la unión según Dios. Dice el muchacho cuando se va a unir a su mujer, dice, este no es un asunto de pasión, es que quiero fundar una familia donde se honre tu nombre. ¡Qué bello! Entonces, ¿el matrimonio para qué existe? Para darle santos a Dios, para eso existe el matrimonio. ¿Para qué nos unimos en comunidad? Nos unimos en comunidad para darle santos a Dios. ¿Para qué existen los colegios católicos? Para darle santos a Dios. ¿Para qué se fundó la escuela bíblica Yeshua y para qué se va a tener un auditorio con 700 personas y sillas reclinables? Yo no sé si les entusiasma la santidad o el auditorio. ¿Para qué queremos las sillas reclinables? Las que van a solucionar ese problema del dolor de espalda. Para darle santos a Dios. Bueno, es más fácil mandar un cohete al espacio que mandarle un santo al cielo. Es más fácil mandar un cohete al espacio. ¿Y qué hacen los ingenieros de la NASA cuando van a mandar un cohete al espacio? Ellos establecen el plan A. El plan A es que todo va a salir bien. El plan B es que van a fallar algunas cosas. El plan C es si van a fallar la A y la B. Tienen yo no sé hasta cuántas letras. O sea, ellos tienen que prever, ¿y si falla esto? Pero si falla, lo que va a corregir la falla. ¿Y si falla lo que va a corregir la falla? ¿Qué iba a corregir la otra falla? A nosotros eso se nos olvida. Entonces, la primera lección de hoy, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero? Fíjate que esto es muy práctico. Yo no voy a hacer aquí una charla muy teórica, abstracta, porque yo sé que ustedes los ponen aquí a estudiar bastante, y eso está muy bien. Pues precisamente es una escuela, ¿cierto? Desde el principio. Uno se asoma ahí a la calle y uno ve un letrero, pues si lo ve porque está un poco desteñido. Entonces lo que uno concluye es, esta gente está ahorrando para un auditorio con sillas reclinables. Ya yo sé cuál es la clave para lograr que la gente aquí aplauda. Uno dice, ¡sillas reclinables! ¡Bravo! Y ahí aplaude. Es el auditorio, ¿cierto? Más raro del mundo. Este es el público más raro del mundo, ¿cierto? A mí en ninguna parte me había pasado que la gente aplaudiera apenas uno dice sillas reclinables. Y la ceremonia va a ser, por una parte, la inauguración del auditorio y por otra parte, el entierro de las RIMAX, ¿no? Bueno, no, mentira, mentira. Entonces, mire, sigamos. Sigamos que nuestro tema es serio, pero si quiere ustedes lo toman con buen humor, miren. Primera condición, primer consejo práctico, primera herramienta de la caja. De por Dios, cuenta con la fragilidad humana. Cuenta con los defectos humanos. Eso es lo primero. Si te estás casando, cuenta con una realidad que se llama este ser humano es imperfecto. Ahora, yo no sé cómo decir esta frase porque es que puede sonar pesimista, derrotista o como trayendo mala suerte, dirán otros. Pero uno debería decir frases como estas. Tarde o temprano llegará un día en que esta persona me va a decepcionar. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque si tú tomas en cuenta que esa persona un día te va a decepcionar, le devuelves el derecho, porque ese también es un derecho. Le devuelves, le das la capacidad, ¿de qué? De equivocarse un día. Porque si tú no le das ese derecho a esa persona, en el fondo, en el fondo, en el fondo, tú vas a esperar que nunca falle, nunca falle. Y sabemos, por la pedagogía, por la ciencia de la pedagogía, sabemos lo que sucede con un niño o una niña cuando se le somete al régimen de no puede fallar, no puede fallar, no puede fallar. Eso va añadiendo tensión sobre tensión y eso va haciendo sentir a la persona que cualquier error es como lo de las películas, peligra la vida del artista. Y en la práctica eso sucede en muchos matrimonios jóvenes, deseo que no sea el caso en las parejas que están aquí, pero eso sucede mucho. Hay una sensación de que todo tiene que ser perfecto, 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 porque si nos equivocamos, si un día me sirvió el café tibio y era caliente, mija, yo pienso que este es el comienzo del fin. Jamás, jamás me imaginé que usted me hiciera esto, mija. Porque todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que ser perfecto. Entonces, el día que algo falla, es el comienzo del fin. No, ya, es decir, si usted, después de 3 años de noviazgo y 3 años de matrimonio, no sabe cómo me gusta el café, usted no me conoce a mí. Usted no me conoce a mí y eso significa que nosotros no somos compatibles. Mire, facilitemos este proceso, por favor. Que no sea doloroso. Obremos de una manera adulta. Usted todavía puede rehacer su vida con una persona que beba ese tinto frío que usted pasa. Mire, hay mucho hombre que le va a beber su café frío. Yo encontraré a alguien que pueda comprenderme. Alguien que me dé ese café hirviendo. Se programan para lo perfecto. Se programan para lo imposible. Y no tienen plan B. Y no tienen plan B. Lo mismo nos pasa en las comunidades. ¿Qué es lo que debe tener un líder? Debe tener al mismo tiempo una gran dosis de realismo y una gran dosis de esperanza. Hay unos que solo tienen realismo y el solo realismo nos vuelve derrotistas. Porque uno dice, sí, todo ser humano decepciona, todo ser humano peca, todos fallamos. Y se va volviendo uno así como deprimido. Hay otros que solo tienen esperanza. Y entonces todo será maravilloso, todo saldrá muy bien. Hay que tener las dos cosas. Un profundo realismo y una profunda esperanza. Y poner muy claro, los miembros de mi comunidad son seres humanos. Como seres humanos, ¿qué pasa entonces con ellos? Que se cansan, que pecan, que decepcionan, cada uno a su manera. Porque cada ser humano decepciona a su manera. Algunos van a mostrar egoísmo. Otros van a mostrar codicia. Otros únicamente les interesa conseguir pareja. Otros son distraídos y perezosos perpetuos. Cada uno tiene su propio defecto. Cada uno tiene su propio error. Cuando nosotros tomamos en cuenta, cuando tomamos seriamente la fragilidad humana, nosotros hacemos dos cosas buenas. Primera, no escandalizarnos, ni decepcionarnos, ni deprimirnos cuando aparecen los defectos humanos. Lo conocemos, es un desafío más. Los errores se convierten en oportunidades. El día que tú descubres que hay competencia, como una competencia harta de poder, y este como que quiere manejarlo todo, y el otro en cambio quiere manipular, y este no quiere someterse a nadie, y este no sé qué, y va surgiendo como una rivalidad, una cosa harta, eso no te detiene. Tú miras en eso una oportunidad para que Jesús gane más terreno en esos corazones y gane más terreno en tu comunidad. Segunda herramienta. Mira los errores y los pecados como oportunidades. Y puedes completarlo. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades para que Cristo gane más terreno. Porque vamos a mirar qué es un pecado, vamos a mirar qué es un defecto. ¿Qué es un defecto? Por ejemplo, la persona que es envidiosa, la persona que es chismosa. ¿Qué es un pecado? Un pecado es un área de mi vida que no se la he entregado a Jesucristo. Un pecado es un pedazo de mí del cual todavía conservo la llave, un pedazo que no se lo he dado a mi Señor. Eso es un pecado. Entonces, ¿cuál es la mirada positiva de un líder sobre la realidad del pecado? ¿Cómo debe un líder mirar la realidad del pecado? Esta es un área nuestra que no se la hemos entregado a Cristo. Entonces, la lucha contra el pecado no es simplemente la lucha para que todo salga bien y volvamos a ese mundo de Heidi en la pradera. Todo maravilloso, todo fluye, todos nos queremos, todos estamos unidos. No, déjate esas historias. Lo que nosotros buscamos con la victoria del pecado es que Cristo gane más terreno. Y cada vez que aparece otro pecado y cada vez que aparece otro problema, nuestra actitud tiene que ser otra victoria para Jesús. Ahora vamos a ver cómo logramos esta victoria sobre ese pecado para que mi Señor se glorifique. Fíjate qué visión tan distinta. Mientras que esas parejas, porque lo de la familia y lo de la comunidad se parece mucho, mientras que esas parejas idealistas, con el problema del tinto o el café, dicen, no, ya aquí no hay nada que hacer, ya esto se acabó. Fue bello mientras duró, pero bueno. Ya lo único que queda es devolución de peluches. Y se acabó. Ya no queda más. Mientras que una pareja fundada en Jesucristo, una comunidad fundada en Jesucristo, sabe muy bien que esos pequeños o grandes problemas, incluso grandes problemas, son problemas para que Cristo los venza. Acuérdate el ejemplo del profeta Ezequías. El rey Ezequías. El rey Ezequías recibió una carta amenazante. Voy a invadir a Jerusalén, decía el rey de Asiria. El rey de Asiria le decía a Ezequías, el piadoso rey Ezequías, voy a invadir a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? La carta, la misma carta que le habían dado, él la llevó al arca, a la tienda del encuentro, se la llevó a Dios. Eso fue lo que él hizo. Llegó allá y le dijo, mire lo que mandan decir. ¡Qué bello eso! Era un problema, era una amenaza capaz de anunciar la destrucción de todo su pueblo. Y el hombre, ¿qué hace? Va donde Dios y le dice, mire, esa es la salvación de una persona, de una pareja y de una comunidad. Cuando aparece un pecado, entonces uno puede tomar muchas actitudes. A veces se toma una actitud desesperada. ¡Ay, apareció! ¡Apareció! ¡Ay, Dios mío, el pecado apareció! ¿Qué pasa? Sí, pues por supuesto que apareció el pecado. Y más victorias para Cristo, punto. Pero entonces las victorias son para Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí viene la tercera, creo que vamos en el número 3. Tercera herramienta, la tercera herramienta. Todo ante Cristo. La gran tentación de uno es suplantar a Dios. Acuérdate, nosotros somos imagen de Dios, no reemplazo de Dios. ¿Cierto? La Biblia es muy precisa, dice, nosotros somos imagen, ¿y qué? Semejanza de Dios. Ahí no dice, reemplazo de Dios. Nadie reemplaza a Dios, nadie reemplaza a Cristo. A veces nosotros los varones, los hombres, tendemos a tomar una actitud un poco Superman, ¿no? Un poco Superman, aquí... Por ejemplo, uno lo ve, ¿no? Sale la familia de paseo, sale una pareja de paseo y entonces el carro, el automóvil presenta algún inconveniente. ¿Cuál es la actitud del hombre? Nada de nervios, aquí estoy yo. Nosotros, los hombres, tomamos, cierto, esa actitud muy fácilmente. Y bueno, digamos que para el caso de un automóvil... Cierto, entre que se engrase la pobre mujer que se acaba de hacer las uñas y que se engrase el señor ese, pues mejor se lo dejamos a él. ¿Cierto? Que él crea, que él lo haga, que lo haga, ¿qué problema hay? Está muy bien que el hombre se considere redentor en esas pequeñas cosas, pero es que nos consideramos redentores en muchas otras. Se nos olvida lo de Ezequías. Lo primero es llevarle la carta a Dios. El día que tú descubras un defecto en tu esposa... Cosa que no es fácil, porque eso no es fácil. Con esa maravilla de mujer que Dios te dio, es muy difícil. Ahí es donde las esposas le dicen, me gusta este predicador, mijo. Bueno, el día que tú le descubras un pequeño defecto, ¿cierto? Un pequeño defecto a tu mujer, lo primero no es hablar con la mujer. Con Dios. Lo primero es hablar con Dios. Pero ese defecto lo cometen casi todos los esposos del mundo. Casi todos. El único que no lo cometió porque no quería cometerlo, porque no podía cometerlo y porque no había materia para cometerlo era San José. Pero la mayoría, yo no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, lo primero es, apareció un defecto, entonces yo contra el problema contra mí, y yo contra el problema ahí, aquí, y yo me voy a... No, lo primero no es eso. Apenas sientas una decepción, apenas asome un problema en tu comunidad, tú empiezas a ver que la gente se está como yendo, que la gente está desinteresada... Tú sientes que falta vigor misionero en tu comunidad. Tú sientes que está asomando como división. Hay una división harta, un conflicto de poder. Tú sientes que las personas están entrando como en un marasmo, como en una negligencia. Cualquier defecto que tú veas en tu comunidad, la solución, la herramienta te la da Ezequías. Lo primero es ¿qué? Ir donde Dios. Ir ante el Señor y decirle, Señor, acabo de notar lo siguiente. Me doy cuenta de lo siguiente. Eso es inmensamente sabio. En la familia, estos consejos, yo creo que los podemos aplicar allí donde hay seres humanos, donde hay comunidad, en la familia, hay que aplicarlo. Muchos papás ven un problema, ven una situación irregular en un hijo o en una hija, y su primera actitud es desesperarse, o su primera actitud es entrar a confrontar. Oiga, mijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es ese amigo que le estoy viendo? Ese no es uno que... No está como metiendo droga ese muchacho. ¿Qué es lo que está pasando con usted? Y todos los años de educación que yo le di, entonces, ¿qué, mijo? Y el muchacho o no sabe, o sí sabe, o se endurece. Muchas veces no tenemos la actitud justa. Acuérdate que hay una promesa bíblica que es maravillosa y que se encuentra en la carta de Santiago. El que no tenga sabiduría, el que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor y Él se la dará. Es una promesa. Él se la dará. Pero para eso hay que presentarle la carta al Señor y decirle, mire lo que me está pasando. Acabo de descubrir que mi hijo tiene unas amistades peligrosas. Lo primero es eso, ir donde el Señor, mire lo que me está pasando. Acabo de descubrir esto, acabo de darme cuenta de esto en mi esposo, en mi esposa, en mi comunidad. Ese elemento es muy importante. Pero hay otro elemento que es mucho más importante. Vamos a hablar un poco de qué fue lo que le sucedió a un señor que recibió un encargo dificilísimo. Ese señor se llama Moisés. Y él recibió el encargo de llevar al pueblo a la tierra prometida. Desde Egipto, a través del desierto, hacia la tierra de Canaán. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que Moisés tuvo que convertir una masa en un pueblo. Oye esa frase, una masa en un pueblo. Pero la masa no era cualquier masa, era una masa de esclavos. Y tenía que convertirlo en un pueblo de libres. Ese era el encargo de él. Tenía que convertir una masa de esclavos en un pueblo de libres. Y tenía que todavía añadir otro compromiso. Una masa de esclavos del faraón en un pueblo de liberados por el Señor. Observa todo el cambio. Aquí nos puede servir nuestro tablero. Vamos a escribir los tres elementos. Masa. En una masa no se distingue nada. Está todo revuelto. No hay verdadera cohesión. No hay verdadera pertenencia. Masa. Esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos del faraón. Y Moisés tenía que pasar de esta realidad, tenía que pasar a algo que se llama un pueblo, lo que nosotros llamamos una comunidad. Él tenía que hacer comunidad. Entonces vamos a escribir aquí pueblo y ponemos una barrita así para que no se nos olvide. Pueblo, comunidad. Y no de esclavos, sino de libres, es decir, liberados, liberados, ¿por quién? Por el Señor, por Yahvé, pueblo de liberados por el Señor, ese era el encargo de él. ¿Qué herramientas tenía Moisés para solucionar ese reto tan grande, para afrontar ese reto tan grande? Moisés utiliza una alianza. Moisés les da la ley. ¿Cuál es el papel de la ley? La ley es la transición entre masa y pueblo. La ley es la transición entre ser esclavo y ser libre. Y la ley es la transición entre depender del faraón y depender de Dios. O mejor dicho, eso era lo que debía hacer la ley. Luego vamos a ver qué le falla a este plan, que es la parte más interesante. Porque si este plan hubiera funcionado, nunca hubiera sido necesario Cristo. O sea que este plan es muy importante, pero este plan es incompleto. Vamos a ver qué podemos aprender de este plan y vamos a ver cómo se completa en Jesucristo. Bueno, la ley es la palabra que se debía servir, o por lo menos inició el proceso de la transición, la ley, para pasar de masa a pueblo, de esclavo a libre, y de depender del faraón a depender de Yahvé. La ley era muchas cosas. La ley no era solamente un código. Cuando nosotros hablamos de leyes en español del siglo XXI, lo que pensamos es en eso, un compendio de disposiciones que rigen el comportamiento o lo que es lícito dentro de una comunidad. Más o menos, ese sería un principio de definición de lo que es ley para nosotros. Pero ley, en este caso, no es eso. La ley era muchas cosas. La ley era la memoria, por ejemplo. Memoria de los orígenes y memoria de la liberación. La ley era memoria. La ley es una declaración de amor. Por ejemplo, tú lo lees en una parte de la Torá. Lo que nosotros llamamos ley, los judíos lo llaman la Torá. La Torá tiene 5 libros, ¿cierto? El último es el Deuteronomio. Si tú lees en el Deuteronomio, hay una cantidad de declaraciones de amor de Dios. Si Dios os sacó de Egipto, no fue porque vosotros fuerais el más grande o el más importante de los pueblos de la tierra. Al contrario, sois el más pequeño. Sino es por amor a vosotros y por guardar la alianza con vuestros padres. Es una declaración de amor. La ley es muchas cosas. La ley es memoria, la ley es declaración de amor. La ley es código de conducta. La ley es fuente de espiritualidad. Si tú quieres saber todo lo que significaba la ley para un judío piadoso, por favor, acércate al Salmo 118. Vamos a ver si es el 118 en la numeración usual de la Biblia. Porque a mí se me confunde con la numeración de la liturgia de las horas, como eso cambia, ¿no? Es el 119 en la numeración de la numeración usual de la Biblia. Todo lo que es la ley es el salmo más largo, tiene 168 versículos. Salmo 119. Esto lo digo para que no nos quedemos con la idea de que la ley era como el código civil de ellos o el código penal de ellos. No. La ley era memoria, declaración de amor, era código de conducta, era promesa de vida, era fuente de espiritualidad, era muchísimas cosas, era ritual. Todo eso tenía la ley. El concepto de ley, cuando ustedes eso lo habrán estudiado algunos en los cursos que aquí se dictan, la riqueza del concepto de ley. ¿Y el objetivo de esa ley cuál es? Que si yo era masa, pero recuerdo cómo me ha amado Dios, entonces ya yo siento que no soy simplemente un ingrediente de trabajo. Para el faraón, los hebreos eran un ingrediente de producción económica, un ingrediente sin nombre. Lo típico de los regímenes tiranos es que todo ser humano se puede intercambiar por cualquier otro. No hay valor de la persona como tal. La ley me cuenta que yo soy amado. La ley me cuenta que yo soy importante. La ley me cuenta que yo no soy esclavo. La ley me cuenta quién es el que me ha liberado y me enseña a vivir en libertad. Es una maravilla. La ley es una maravilla. La ley incluso tiene previsiones y provisiones sobre las falencias humanas, lo que hemos venido hablando en la primera parte de esta conferencia. La ley cuenta cómo debe haber el día del arrepentimiento, que ahí es donde aparece esto de pronunciar los pecados sobre el chivo expiatorio. Por eso viene esa expresión, chivo expiatorio. Se pronunciaban los pecados sobre la cabeza de un chivo y luego se le mandaba al desierto, como quien dice que él cargara con eso y que esos pecados murieran con él en el desierto, lejos del campamento, como una purificación. La ley tenía toda esa estructura maravillosa y por algo los judíos piadosos de aquella época y los judíos piadosos de nuestro tiempo sienten una veneración por la ley, sienten que es un efluvio de la sabiduría de Dios, sienten que es una predilección, como dice el Salmo 147, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. ¡Qué maravilla! ¡Cómo nos ha amado Dios! Y Moisés fue el que tuvo el encargo de dar esta ley para que el pueblo pudiera dar esta transición. Bueno, de aquí podemos sacar varios elementos para nuestra caja de herramientas. Primero, si tú quieres cohesionar una comunidad, acuérdate que la ley es memoria, habla siempre de los orígenes, hay que recuperar la historia. De tiempo en tiempo, toda comunidad debe tener su momento celebrativo. Por ejemplo, estamos cumpliendo años. Aquí las comunidades, ¿de cuántos años son? Yo quisiera saber, a ver. ¿Ustedes de cuántos años son? Bueno, no ustedes, sino la comunidad. 11 años tiene esa comunidad. Otra comunidad por aquí, a ver, ustedes, aquí uno por aquí. 7 años, a ver, ustedes. 4, 8. A ver por aquí. 5, 6, ustedes. Vienen de una de 13 y están en una de 8. Bueno, las comunidades tienen que tener su momento de memoria. Recordar cómo se nació. Memoria, eso se llama memoria. Recordar el origen. ¿Ustedes creen que esto que ustedes están viviendo aquí existe en todas partes? No. Esto es un regalo de Dios. Esto que es un regalo de Dios, ¿cómo nació? Esa historia hay que volverla a contar. Por eso en ciertos momentos, y así lo prescribe la ley, en ciertos momentos el papá tenía que contarle a los hijos cuál era la historia. ¿Te acuerdas? Que en la Pascua, ritualmente, el menor de la casa tenía que preguntarle al papá, papá, ¿y por qué esta noche es distinta de las otras noches? Y el papá contaba, ah, hijo, es que nosotros éramos esclavos en el país del faraón y nos oprimió y nos trató únicamente como un ingrediente de trabajo. Y allá nuestra opresión fue muy dura, pero el Señor escuchó nuestros ruegos. Con mano poderosa y con brazo extendido, abrió las aguas ante nosotros y nos llevó en procesión de libertad. Eso es memoria. Todo líder tiene que tener buena memoria. No solamente en su cabeza. Casi digo yo, ni principalmente en su cabeza. Sino tiene que saber llevar a todos a la experiencia fundante. Y la escuela bíblica como tal, yo espero que lo tenga, y si no lo tiene, pues por favor, que lo tenga. Ustedes tienen que celebrar sus aniversarios. Ustedes tienen que celebrar que esto existe. Ustedes tienen que celebrar esto porque es un regalo de Dios, tienen que celebrarlo. Y de tanto en tanto tiene que escucharse la historia. ¿El fundador de esta escuela quién es? Oscar. Pues bueno, a Óscar y a Luz María, pues de tanto en tanto, pero ese tanto en tanto no puede ser más de un año, hay que volverles a oír la historia. Bueno, ¿y esto cómo empezó? ¿Y entonces qué pasó? ¿Y cuál fue el origen? ¿Y cuáles fueron las dificultades? Eso crea espíritu de pertenencia y es una herramienta práctica. Una herramienta para su caja. Y lo mismo, las comunidades tienen que acordarse cómo nacieron. ¿Quiénes estaban al principio? La memoria nos une. Las parejas también tienen que acordarse cómo fue que se conocieron. ¿Te acuerdas cómo fue que nos conocimos? No, no, mijita, yo eso no me acuerdo. La memoria es muy importante. La Biblia nos invita siempre a la memoria. Acuérdate lo del Apocalipsis que dice el amor primero, y también nos dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. El amor primero, tenemos que acordarnos de dónde hemos venido, cuál fue nuestra vida, qué fue lo que hicimos, en dónde estábamos. Y eso sirve al mismo tiempo de soporte y de desafío. ¿Cómo era mi comportamiento con mi esposa? ¿Cómo es mi comportamiento con ella? ¿Cómo éramos nosotros? La memoria es muy importante para construir comunidad. Y es un aspecto que lo tenemos muy descuidado. Mucho, mucho, mucho. No hacemos memoria, sino simplemente vamos ahí, dele, 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 machacando, machacando. Y al que pregunta algo, abaje la cabeza y empuje.
Dele, siga, siga, siga.
No, señor. Hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria. ¿Cómo éramos antes? Eso es muy interesante porque yo siempre doy ejemplos de las parejas porque son ejemplos que todos tenemos muy cerca, ¿cierto? Todos conocemos parejas, venimos de una pareja. Y además porque son muy chistosos, ¿no? Los ejemplos de las parejas son maravillosos. Cuando están enamorados, todo les parece fantástico. ¡Ay, esa tos tan bonita que tienes! Cuando tú toses, no, vienen esas flores así más reforzadas, ¿no? Cuando tú toses, mi mundo tiembla. Y luego pasa el tiempo. Y luego pasa el tiempo. Y ya la escena es muy diferente. Mire, mijo, si no logramos hacer algo con ese ronquido suyo, yo no sé qué va a pasar aquí. ¿Ve? Al principio todo les gustaba. Todo les gustaba, ¿no? Después se va cambiando. Entonces la memoria sirve para unirnos y sirve para cuestionarnos también. En la pareja, en la familia, el sacerdote tiene que cuestionarse también eso. ¿Cómo era mi amor primero? ¿Cómo celebraba yo la misa hace 10 años, hace 15 años? ¿Cómo la estoy celebrando hoy? ¿De dónde me sacó? ¿De qué hueco me sacó Dios para ponerme en este camino? ¿Qué más dijimos que era la ley? La ley es declaración de amor. Uno de los grandes errores que cometen las parejas es que dejan de decirse que se quieren. Y hay una historia que por ahí la tengo en alguna otra predicación, ya la habrán pasado por la voz de Jesucristo, 1530 AM. Fíjense que aplaudieron y no dije auditorio de sillas reclinables. Entonces, en esa otra predicación yo contaba a esas parejas que se les olvida decirse que se quieren, se les olvida. Por eso hay la famosa historia de Hans e Hilda, una pareja de alemanes, porque los alemanes tienen fama de que son poco expresivos. Y entonces una pareja, la pareja de Hans e Hilda, cumplieron 60 años de matrimonio y los entrevistó el periódico local y les dice, ¿cuál es el secreto de su estabilidad de tantos años de matrimonio? Y entonces la señora dice, pues, que nosotros siempre nos hemos querido. ¿Y usted cómo sabe que su esposo la quiere? Y ella dijo, muy sencillo, porque el día que nos casamos, él me dijo, Hilda, te amo. Y si llego a cambiar de opinión, te lo haré saber. Como nunca le volvió a decir nada. ¿Cierto? Significa que la sigue queriendo. Nosotros no podemos ser tan alemanes en eso. Seamos alemanes en otras cosas, pero en eso no. Entonces, el amor, la declaración del amor es importante, la expresión del amor es importante, en la pareja es importante, en los hijos es importante. Mire, en mi familia nosotros fuimos, yo digo, bendecidos por eso. Mis papás son personas que jamás se olvidaron de expresarnos amor. Yo estoy por cumplir 45 años de edad y es el tiempo en el que si yo voy a casa de mis papás, mi papá me saluda de beso. No se le olvida, ¿cierto? Puede ser mi hijo, puede ser grande, no tanto lo gordo como lo hinchado, pero de todas maneras, la expresión del amor. El ser humano necesita que se le recuerde el amor. No solamente el amor humano, que está muy bien. En eso yo creo que ustedes no fallan, porque se les ve muy tiernos, muy cariñosos, muy abrazadores, expresivos, sonrientes. Pero no solamente eso, el amor venido de Dios. Eso hay que recordarlo. A la persona en las buenas y en las malas. Si una persona te cuenta una noticia buena, que no se te dificulte, que no se te enreden las palabras en la boca para decirle, pero a ti cuánto te ama Dios, o como dicen aquí a vos cuánto te ama Dios, qué cosa tan bella, hombre. Cierto, que la persona se sienta amada, Que la persona aprenda a leer su vida desde el amor. Que la persona recupere su experiencia. Y por eso la importancia también de ayudarle a la gente a leer su propia historia desde el amor de Dios. Ese lenguaje, esos detallitos son los que van creando conciencia. Porque resulta que tu historia y la mía, ¿en dónde se juntan? En que hubo un Dios que nos amó. Tu historia es muy hermosa porque Dios te amó. Mi historia es muy hermosa porque Dios me amó. Ahí nos encontramos. Eso nos hace comunidad. Dijimos que la ley era también código de conducta. Cuanto más claras las reglas, mejor. Cuanto más claros los acuerdos. Hay un dicho un poco malsonante que tienen los mexicanos. Un dicho que dice, la suposición es la madre de todas las pendejadas. ¿Suena feo eso? Suena feo. Y la palabra esa, pendejada, es todavía más fea en México. Es una palabra casi grosera. Pero vamos a cambiarlo. Vamos a decir, la suposición es la madre de todos los malos entendidos, de todas las dificultades. Y eso es cierto. Ah, es que yo creí. Ah, es que yo supuse. Es que yo me imaginé que tú. No, yo sí te vi llegar, pero como no me saludaste, yo pensé que es que estábamos de pelea. Nosotros deducimos demasiado, imaginamos demasiado, y ese es un gran error. Ese es un terrible error. Hay un chiste que anda circulando en internet, de pareja, por supuesto. Un chiste muy simpático, ¿no? Que está una pareja, ella está sentada leyendo un libro y él está acostado mirando el techo. Y entonces, lo que cuenta el chiste es todo lo que está pensando la mujer y lo que está pensando el hombre, ¿no? Entonces, lo que está pensando la mujer, eso llena como dos páginas, ¿no? Todo lo que está pensando la mujer. No me ha dado atención, ni siquiera sabe qué libro estoy leyendo yo. Hace mucho rato que no le importo este hombre, pero claro, es que la dificultad empezó por lo que yo le dije. Seguramente es por esto. Bueno, y ella sigue haciendo, perdón que en este chiste la mujer queda un poquito mal, ¿no? Y dos páginas de suposiciones. Y luego lo que había en la cabeza del hombre. Ese bombillo lleva ya una semana fundido. El tipo lo que estaba pensando era en que el bombillo tocaba cambiarlo. Él acostaba y decía, ve, ese bombillo toca cambiarlo. Y la otra estaba, pues, ¿no? Ya estaba todo el recorrido, estamos en crisis, la dificultad, el matrimonio, el encuentro, no sé qué. La película, ¿no? La película, tenía toda la película. Cuanto mayor claridad, mejor. Esto es vida práctica. Yo les dije que esto era pura caja de herramientas. No hay como la claridad en eso. Si esta mujer, antes de seguir con la tercera página de suposiciones, le pregunta, bueno, ¿y tú en qué andas? Él hubiera dicho, hola, mija, este bombillo toca cambiarlo. Este foco, ¿cómo le llaman aquí bombillo? Foco. Este foco toca cambiarlo. Y eso era lo que estabas pensando. Pues sí. Ya, se aclara. Nosotros en las comunidades, en las parejas, los sacerdotes con su obispo. Es que esto, donde hay seres humanos, esto pasa. Empiezan a suponer que es que el obispo me va a mandar, no me va a mandar, me va a hacer, no me va a hacer, no sé qué. Y resulta que el obispo está en otro cuento. Eso lo aprendemos también de aquí. Esto lo aprendemos de aquí. Pero yo quiero terminar esta primera charla con una última alusión a la ley de Moisés. ¿Te acuerdas que dijimos que a pesar de que era tan hermosa, era incompleta? ¿Y en dónde resultó incompleta la ley de Moisés? En un pequeño detallito. En un episodio, ya Moisés tiene su grupo de asesores, su senado, ¿cierto? El Sanedrín, los ancianos. Y Moisés se reunía en oración con ellos. Y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y era una cosa como carismática, muy fuerte. Entraban como en trance. Pero resulta que un día estaban convocados para esa oración y hubo dos que se llamaban Eldad y Medad que no pudieron ir. Y entonces Eldad y Medad entraron en trance ahí donde estaban, no en la tienda de reunión. Y entonces Josué le dijo a Moisés, oye, Eldad y Medad que no asistieron a la reunión están también ahí, en trance, están profetizando, decían ellos. Era como una especie de trance, les daba como una cosa impresionante, ¿no? Y eso que en esa época no había baterías ni todas estas cosas, pero entraban ahí como en una cosa impresionante, como una convulsión. Difícil imaginarse qué era lo que les pasaba, pero era para esa época, era como una señal de cómo eran sacudidos, cómo eran como poseídos por el Espíritu de Dios. Y el hecho es que el dad y medad no asistieron, y el hecho es que Josué le dice a Moisés, mira que estos están profetizando y no asistieron. Y entonces responde Jesús, ¿estás envidioso de mí? Y añade, ojalá, Moisés responde, ¿estás envidioso de mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Eso es lo que le falta a la ley. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá cada uno tuviera la experiencia del Espíritu. Ojalá cada uno. Pero hay una ventaja, que ya no tenemos que seguir diciendo ojalá. Que ustedes saben que ojalá es una palabra árabe, ¿cierto? Que significa Dios quiera. Ojalá. Ojalá es una palabra árabe, pero bueno, ya la utilizamos, ¿cierto? Bueno, entonces, ya nosotros no tenemos que decir qué bueno y qué bonito sería, sino tenemos que decir qué bonito tiene que ser, qué bonito va a ser. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra caja de herramientas? Para construir comunidad, lo que necesitamos garantizar es que cada persona tenga la experiencia de Dios, la experiencia de su amor. Lo que necesitamos es que las personas se encuentren con Dios. Acuérdate el consejo que le daba San Ambrosio a Santa Mónica, refiriéndose al hijo de esta, Agustín. Mónica quería la conversión de su hijo, lloraba mucho, sufría mucho, le hablaba mucho al muchacho, el muchacho no parece que la escuchara mucho. Mónica fue a hablar con San Ambrosio, así cuenta la leyenda, le dijo a San Ambrosio, ¿qué hago yo con este muchacho que yo le digo de todas las maneras posibles? Y entonces Ambrosio le dijo, ya le has hablado mucho a Agustín sobre Dios, ahora háblale a Dios sobre Agustín. Entonces, la clave está en que Agustín se encuentre con Dios y te lo va a entender todo. La clave está en que cada persona de tu comunidad tenga el conocimiento del Señor. Hay una promesa muy linda que nos hace el profeta, dice, ya no tendréis que enseñaros el uno al otro diciendo, conoce a tu Señor, porque todos me conocerán del más pequeño al más grande. Esa es la tarea, escriba que esa es la tarea. Ahorita vamos a tener un descanso, y la tarea es que usted encuentre dónde está ese pasaje bíblico. ¡Ay, ay, ay! Ah, ¿no dice que es escuela bíblica? Entonces... ya no tendrán que decir el uno al otro, conóceme, conoce al Señor, porque me conocerán todos, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Hay que buscar, no diga duro. Usted ahí ganando votos y bueno. Entonces mire, mis hermanos, esa es la clave, y este es el resumen de lo que estamos diciendo. ¿La clave cuál es? ¿De qué debe preocuparse un líder en su comunidad? De garantizar que todos y cada uno, del más pequeño al más grande, tengan la experiencia viva de Jesucristo. Eso es lo que tiene que garantizar. Lo que tiene que garantizar es preocuparse de que aquel que llega tibio, llega frío, llega distraído, se encienda en el amor de Dios. Eso es lo que tiene que garantizar. En vez de tratar de pegar... te voy a dar esta comparación nos va a servir. Tú que tienes una imaginación poderosa, vas a suponer que esta botella fuera una especie de cirio, ¿sí? Vamos a suponer que este fuera como un cirio, una vela, y vamos a suponer que este es un pedazo de parafina de esa de las velas. Y vamos a suponer que yo quiero pegarle esta parafina a este cirio, ¿cierto? Entonces, yo agarro el cirio, agarro la parafina y la empujo. ¿Pegará eso? Y eso es lo que hacemos muchas veces los líderes. Tomamos a esta persona contra esta comunidad y decimos, a ver cómo hago para que cuadre aquí. Espera y verá. Yo la empujo otro poquito, yo empujo aquí y verá que casi se logra. Entonces, ¿Qué se necesita? ¡Fuego! ¡Fuego! Se necesita calor. El día que esto se esté derritiendo, y el día que esto se esté derritiendo, aquí está. Suavecito, sin violencia. Que la comunidad se esté derritiendo es, se esté derritiendo de amor por Jesucristo. Esté ardiendo de fuego. Y que esto se esté derritiendo es que tenga fuego, que el fuego del amor le llegue y ahí pega suavecito, sin problema. Entonces con esas personas que uno ve que no pegan, como que no encaja, como que no entra, como que esta señora yo no sé qué es lo que le pasa. Como... Y en todo grupo hay personas así que salen con unas cosas completamente disparatadas. Bueno, vamos a hablar sobre la carta a los romanos. Y dice la señora, ah, eso me acuerda de un viaje que hicimos con mi esposo a Francia. No pega, no encaja. No, espérate, es que esto es en Roma, esto es en Roma. Ah, bueno, no, pues yo creía. Ve, entonces, la dificultad, la persona no entra, ¿no? Todo grupo tiene su persona, hombre o mujer, caprichoso, ¿no? El muchacho caprichoso. Y uno no haya cómo encajar con algunas personas. Además, tengas en cuenta un detalle, nosotros también somos seres humanos, los líderes, ¿cierto? Y nosotros también tenemos nuestros defectos y a veces el que no encaja bien es uno, ¿cierto? A veces no es solamente problema ya, sino es problema de uno, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se encuentran. ¿Cuál es la tendencia cuando uno ve, por ejemplo, a mí en una época me daba mucha impaciencia esas camisetas que se ponen algunos muchachos, camisetas con calaveras y con cadenas y motos, ¿no? Y por allá una calavera que le sale un puñal del ojo y no. Cuando un muchacho de esos asiste a una reunión, la tendencia de uno, ¿cuál es? Como ya decirle, quítese esa bendita o porquería de camiseta, quítese eso, póngase una cosa decente para que entre con nosotros. Ese es el atajo. Pero el camino real, ¿cuál es? Incendiarlo de amor hasta que él diga, ¿yo qué estoy haciendo con esta camiseta? Entonces la tendencia de uno siempre es forzar, ¿cierto? Empujar y forzar. Y la tendencia del Señor, ¿cuál es? Derretir y moldear. Y cuando el Señor nos va derritiendo, pero ese derretirnos, ¿cómo se logra? Con el conocimiento del amor de Dios. Tú tienes que garantizar y procurar que cada uno tenga el conocimiento del amor de Dios. Y has de orar por ellos. Acuérdate lo que dice el profeta Daniel, me parece que es, lo cual no quita la tarea anterior, ¿no? Acuérdate lo que dice el profeta Daniel, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Entonces, si tú estás en un encargo de coordinación, de liderazgo, tu primer encargo es ese, orar mucho por tu pueblo. ¿Orar para qué? Para que estén ardiendo en el amor de Dios, para que estén fascinados por Jesucristo, para que realmente se derritan, para que lleguemos a ser completamente uno. Estas son, mis hermanos, algunas de las herramientas que nos van a ayudar a dirigir, a animar nuestras comunidades. Yo le doy gracias a Dios por la presencia de ustedes aquí y le pido al Señor que a todos nos incendie en su espíritu, ya sea en esta hermosa casa o en un auditorio con silla reclinada. Levantémonos para una oración, por favor. Recogidos, no dejemos perder la semilla de la palabra. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor. Vaya preparando un canto así hermoso. Aquí mientras yo hago la oración, vaya pensando en un canto que recoja este espíritu, que nos hable de esa hermosura, de ser de Él, pertenecerle a Él, adorarle a Él. Señor, te doy gracias porque nos has llamado a conocerte, nos has llamado a servirte. Te doy gracias, Señor, por las familias aquí presentes, por las parejas aquí presentes. Te pido, Señor, que tú nos des la sabiduría y nos des las herramientas para aprender a ser uno, Señor. Que nuestra comunión crezca y sea sólida. Que el mundo vea, Señor, cómo somos uno, cómo nos amamos, Señor, y así pueda creer en el poder de tu nombre, en el poder de tu gracia. Bendito seas, Señor. Alaba a tu Señor. Bendito seas. Te amamos, Señor. Estamos derretidos de amor por ti, Señor. Estamos derretidos de amor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor.